Cuenta la historia que el 8 de octubre de 1879 la Escuadra Nacional logró por fin rodear y capturar al Huáscar. Perú ganó a su máximo héroe y Chile quedó dueño del mar.
En agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo están ustedes? Un gusto grandote saludarlos en este nuevo fin de semana, el primero del mes de julio. Estamos iniciando el segundo semestre del año. La primera parte, el 50% de este 2026, ya se nos fue. No nos vamos a dar ni cuenta cuando estemos abrazándonos y diciendo feliz 2027, porque ya comenzamos la segunda parte de este año. Vamos a hablar, por supuesto, de la captura del Huáscar. Ahí quedamos con las naves chilenas en la última ocasión que estuvimos con ustedes intentando cercar al Huáscar, y vamos a continuar, por supuesto, con ese camino, y vamos a hablar derechamente del combate naval de Angamos, que va a ser el plato fuerte del día de hoy. Y tenemos también, por supuesto, efemérides locales y efemérides internacionales. Una local que, curiosa, pasó fuera de nuestro territorio, pero tiene que ver con alguien que sí tiene que ver bastante con Chile. Pero esa es la efeméride local. Vamos a ir primero con la efeméride internacional. Estamos en este 5 de julio, usted sabe, 4 de julio, inmediatamente uno lo identifica con la independencia de los Estados Unidos, el Día Patrio de Estados Unidos. Hay días patrios que a uno, yo por lo menos, uno los tiene en la mente, más allá del propio, por supuesto, que es este de Estados Unidos, el 25 de mayo también de los argentinos, y el Día Nacional de Francia, el 14 de julio, que son los días que uno los tiene ahí en mente. Hay otros que uno no tiene en mente como Día Nacional, pero sí suena clarito que el 12 de octubre, que también, por si no lo sabes, es el Día Nacional de España. Bueno, vamos a hablar de este 4 de julio y qué pasó ese 4 de julio del año 1776, mediados, segunda mitad, siglo XVII. Y ese día, en el Congreso Continental, ya en esos momentos, los que pertenecían a estas colonias inglesas de Norteamérica tenían ese pensamiento de continental, de América, de llevar el nombre de todo el continente como un sinónimo de su propio país. No era un país en ese momento. Se está colocando la primera piedra de lo que va a ser Estados Unidos. Pero ya hablar de Congreso Continental, pese a que eran ciudades, territorios de una parte incluso minúscula de la propia Norteamérica, incluso de la propia Estados Unidos que conocemos en el día de hoy en cuanto a su extensión territorial, básicamente pegadito al mar del este de Estados Unidos, entre el Atlántico y los Apalaches propiamente tal. Bueno, ese día estas 13 colonias originales van a firmar, primero redactar y posteriormente firmar y proclamar la independencia de los Estados Unidos de América, independencia en relación a la metrópoli, en relación a Inglaterra. Esta declaración de independencia es una suerte de documento que se redacta en este Congreso Continental, que fue el segundo Congreso Continental, que se va a desarrollar en la Cámara Estatal de Pensilvania, que ahora se conoce como el Salón de la Independencia, ahí en Filadelfia. Esta ciudad del amor fraternal, como dicen los estadounidenses, pero que está tan ligada a estos hechos que van a derivar en la independencia de Estados Unidos, la Campana de la Libertad, que es uno de los tesoros turísticos e históricos que tiene justamente la ciudad de Filadelfia, la misma de Rocky, que subía y bajaba la escalera, usted sabrá. Bueno, ahí mismo, no, la escalera, por cierto, en el llamado actualmente Salón de la Independencia, que era la Cámara Estatal de Pensilvania, en aquel instante donde se va a proclamar esta independencia, provocándose algo que ya en la práctica ya había habido los primeros combates, pero se oficializaba esta guerra con Gran Bretaña, una Gran Bretaña que no se iba a dejar llevar por una declaración, iba a tratar de poner todos los medios posibles para evitar que esto se concretara, pero este paso es fundamental, es señalar, no hay vuelta atrás, esto es nuestra meta, esto es lo que queremos, Esto es lo que declaramos y vamos a luchar por esto. Y se va a formar lo que vamos a conocer posteriormente como los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Quiénes fueron los grandes próceres, los padres fundadores, como le dicen por allá en el país del norte? Está John Adams, por supuesto. Está Jefferson, a quien se señala como el hombre encargado de esta redacción. Adams es como el hombre de la idea, de empujar esta idea. Demos este paso, por muy radical que parezca, no tenemos otra opción. Es la señal más clara que podemos dar de lo que pretendemos, de lo que queremos, de que queremos autogobernarnos y no que nos manden a miles de kilómetros desde Londres, específicamente que no sea el Parlamento británico el que determine lo que tenemos que hacer o no queremos de hacer. Esta declaración era fundamentalmente una explicación formal, en el fondo, de por qué este Congreso Continental, el segundo, va a romper o pretendía romper sus lazos políticos con Gran Bretaña. Ahora, ¿por qué Estados Unidos, o lo que conocemos hoy como Estados Unidos, estas 13 colonias primigenias, estas 13 colonias originales, toman esta decisión? Ya se había producido el motín del té, por ejemplo, que fue en Boston, y había sido la primera muestra de rebeldía fuerte de los colonos en relación a la metrópoli, a los ingleses, a los británicos, y a las decisiones que tomaban desde Gran Bretaña y que se suponía que los colonos debían obedecer. Se había producido los primeros choques armados en Lexington y Concord el año anterior, 1775, y en este 1776, en este segundo Congreso Continental, estas 13 colonias secundan la idea de Adams y le dan el visto bueno a la declaración, a esta redacción de Thomas Jefferson, dos de los padres fundadores de lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de Norteamérica. ¿La libertad era un elemento fundamental? Sí, era un elemento fundamental. Pero entiéndase, y esto vale para las colonias españolas también de América, Chile incluido, es la libertad económica. La libertad económica es el gran motor, el poder sacudirse de las trabas impositivas que venían desde Londres. Esta suerte de camisa de fuerza que hacía que los comerciantes locales tuvieran que ceñirse y por ende reducir ganancias de acuerdo a lo que determinaba la metrópoli. Y en este caso específico, el té, por eso se habló de un motín del té, este monopolio de este té que venía de las colonias británicas en Asia y que era el único té que podían comprar los colonos americanos con el respectivo impuesto, que por supuesto encarecía mucho, muchísimo, ese valor, es lo que va a provocar este deseo de libertad, reitero, económica, para que podamos decidir nosotros, olvidarnos de estos impuestos, y si nos damos impuestos, nos los damos nosotros, no desde afuera, no desde Londres, no desde miles de kilómetros de distancia. Este es el espíritu del por qué los colonos americanos de estas 13 colonias ahí que se desparramaban entre el Atlántico y los Apalaches van a decidir formalmente declarar su independencia un día 4 de julio de 1876. Era una declaración, era algo declarativo, lo mismo que pasó con Chile, su declaración 12 de febrero de 1818, la verdadera independencia luego de la batalla de Maipú, donde se concreta en el campo de batalla, si estamos en una guerra, en el campo de batalla no se concreta. Esta es una declaración de intenciones, era lo mismo en el caso de Estados Unidos. Era una declaración de intenciones, pero era importante. Todos los habitantes de las 13 colonias sabían lo que sus dirigentes querían, y los británicos también sabían, inequívocamente, qué es lo que querían estas 13 colonias, para lo cual desplegaron todos sus esfuerzos, pero van a ser derrotados. No solamente por el empuje de las 13 colonias, porque uno dice, mira, estas 13 colonias derrotaron al ejército más poderoso del mundo, el ejército del Imperio Británico, en aquel instante la primera potencia europea, venía de ganarle a los franceses en la Guerra de los Siete Años, que le había arrebatado a los franceses Canadá, la India, en fin, era una potencia pero sin par en el planeta. Pero también no hay que olvidar la ayuda que van a recibir estos colonos en su lucha y esfuerzo bélico de la propia Francia, que quería desquitarse los ingleses, y de España incluso. Así es que con ayuda, por supuesto, pero de todas maneras destacable lo que va a acontecer a partir de esta declaración de independencia y que se va a concretar en el campo de batalla 5 años después en Yorktown y 2 años después de Yorktown, cuando Inglaterra ya decida reconocer formalmente la independencia de los Estados Unidos, que va a ser en 1783. Pero todo esto se inicia con esta declaración tan trascendente, tan importante, un día 4 de julio de 1776.
En una segunda vida. En Libros Astor somos especialistas en compra y venta de libros antiguos y modernos, historia, filosofía, ingeniería, jurídicos, literatura, todo en un solo lugar. Compramos tus libros al mejor precio. Encuéntranos en la tradicional esquina Huérfanos con Estado, Paseo Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile. Contáctanos al +569 89 95 87 23 +569 89 95 87 23 Recuerda, Libros Astor, Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Concepción, 88.1.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país. Esta declaración de independencia que le hablábamos de Estados Unidos va a ser un elemento que va a pesar también con el resto de las colonias de América dependientes de países europeos y especialmente las españolas. El ejemplo que da Estados Unidos de lo que iba a hacer Estados Unidos, el ejemplo que dan estas 13 colonias cortando sus vínculos, cortando el cordón umbilical con Gran Bretaña, también va a ser un ejemplo importante y una de las causas, cuando uno habla de las causas y consecuencias de un hecho específico, en la causa, en esta sección del gabinete, en este cajón que son de las causas, aparece muy fuertemente la independencia de Estados Unidos, la declaración de independencia, y no la Revolución Francesa, como se nos ha querido decir muchas veces. La Revolución Francesa causaba repulsa incluso entre los más radicales independentistas de América. La época del terror, lo que había dominado la Revolución Francesa, lo que había derivado, no causaba, por supuesto, ningún afán imitativo. Sí, las ideas que van a llevar a cabo los que inician la Revolución Francesa, que van a seguir las ideas de la Ilustración, esas ideas, por supuesto, que van a estar presentes acá, pero no la revolución. Mucha más causa es la independencia de Estados Unidos y posteriormente, más cercano a nuestro 18 de septiembre, lo que pase el 25 de mayo de 1810 también con la primera junta en Buenos Aires con la llamada Revolución de Mayo. Vamos a ir a la efeméride local que, como les decíamos, es local, pero no se produce en nuestro país. Se produce al norte, específicamente en Perú. Estamos hablando de la muerte de Diego de Almagro, el descubridor de Chile. Yo sé que algunos señalan que estos descubrimientos tienen nociones distintas, en el sentido de que ya había población acá, por supuesto. Es decir, muchos antes de Almagro ya habían llegado acá. Es decir, esos serían los descubridores. Pero es el primero que viene con la intención de entregar estas tierras al reino de España y el quedarse, por supuesto, al frente de estas tierras luego del acuerdo con Pizarro y visado por la corona española luego de haber conquistado el Perú. Es Diego de Almagro el que tiene la intención, la plena intención de venir a incorporar estas tierras a la corona española. Bien sabemos que fue un fracaso absoluto. No encontró lo que le dijeron, que había mucho oro, que le mintieron, ¿para qué le cuento, Almagro? Bueno, fue toda una suerte de treta, de conspiración de los propios quechuas que querían dividir la fuerza española para poder realizar algo que ya estaban preparados, ¿no? Un levantamiento para expulsar a los españoles del Cusco, en definitiva, del imperio incaico. Cuando vuelve Almagro al Perú, estaban en plena guerra Pizarro con los quechuas ahí en Perú, con Manco Inca, que estaba al frente de ellos, era el nuevo líder. Ya no estaba Atahualpa, por supuesto, asesinado. Y va a ser la presencia de Almagro con sus tropas, por muy roñosas que fueran, por en malas condiciones que estuvieran y que querían descansar, no querían venir a pelear, luego una travesía pero interminable. Bueno, de todas maneras se van a volver obligados a pelear y van a ser los que van a recuperar el Cusco dentro de esa guerra. Y luego que recupera el Cusco, muchos le dijeron a Almagro, bueno, aprovecha ahora, dale el golpe a Pizarro. Y no quiso darle el golpe a Pizarro, llega un acuerdo con Pizarro y con el Diario del Lunes fue lo peor que pudo hacer Almagro, llegar a ese acuerdo con Pizarro, en definitiva lo que iba a significar muy poco después, la derrota total de Diego de Almagro, cuando Pizarro ya se va a ver otra vez seguro, fortalecido, va a lograr reunir nuevas fuerzas y con estas nuevas fuerzas la va a emprender contra Almagro, porque quería ser el único dueño, por supuesto, de este rico imperio incaico. Es así como va a ser derrotado Almagro, y estoy resumiendo, por supuesto, en la batalla de las Salinas, donde una de las causas a uno de los capitanes que va a ser fundamental en esta batalla de la Salina y el resultado de la batalla de la Salina, vale decir, el triunfo de las fuerzas pizarristas, va a ser Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia, mostrando sus dotes, sus capacidades militares, va a ser fundamental para el triunfo de Pizarro y por ende para la derrota de Diego de Almagro. Una vez ya capturado Almagro, va a ser por supuesto ejecutado el 8 de julio de ese mismo año 1538. Él había salido rumbo a Chile, no recuerdo si 1535, 36 aproximadamente, que fue el momento en que iniciamos nuestro camino por la historia de Chile nosotros, cuando Almagro sale desde el Cusco rumbo al sur, rumbo a Chile. Y el año 38 ya de vuelta, bueno, va a encontrar la muerte con el garrote de Vil. Además lo humillaron. El garrote de Vil era amarrado a un poste, le sujetaban el cuello y atrás con una suerte de palo y por supuesto sujeto a una cuerda, lo iban dando vuelta y lo iban estrangulando de a poco hasta que le quebraban el cuello y por supuesto lo mataban. ¿Y por qué digo humillarlo? Porque era el castigo, el garrote vil en España era muy habitual para los delincuentes. No era para los militares, por supuesto, como era Almagro en aquel instante. Una suerte de humillarlo hasta el final y de esa manera Pizarro queda absolutamente dueño del Perú junto a sus hermanos, por supuesto, y se reparte literalmente el botín territorial y también desde el punto de vista de los tesoros muchos que tenía el Perú en aquel instante. Claro que la venganza se dice que es un plato que se come frío, y esa venganza la va a ejecutar el hijo de Diego de Almagro, Diego el Joven. Se llamaban iguales, Diego Almagro. Uno era el viejo, que conocemos nosotros, y el otro era el joven, que le decían el mozo. Mozo para los españoles, alguien joven. Por eso cuando uno habla de un mozo en un restaurante, por ejemplo, del mozo, está hablando de un joven. Porque generalmente era una pega que en origen, y todavía en la mayoría de los casos, lo hacen gente joven. Lo mismo que dicen los franceses con garzón. Garzón es niño también. Y uno actualmente, mozo, garzón, lo tiene identificado para el que la persona que lo atiende a uno cuando va a un restaurante. Este era el joven, ¿eh? No, no es que atendiera en ningún restaurante, Diego Almagro, sino que era Diego el mozo por el joven, que se va a desquitar y va a terminar asesinando en su propio palacio, en una asonada que no va a tener mucho éxito, pero sí va a terminar con la vida de Pizarro. Ambos socios, Pizarro y Almagro, que se llenaron de gloria, que luego lucharon por quedarse con toda la gloria, ambos van a morir asesinados. Uno ejecutado, como el caso de Almagro, y el otro asesinado en esta revuelta encabezada por el hijo de Almagro, como es el caso de Pizarro. Pero lo que estamos recordando hoy es la muerte, es la ejecución de Diego de Almagro, el primer europeo que va a venir a Chile con la decisión de incorporar estos territorios específicos a la corona chilena, que no era el caso de Magallanes, que pasó por el sur de lo que hoy es nuestro país en 1520, ni el Desorejado, que es el que se encuentra Almagro, es español ahí en medio de las huestes locales de los pueblos originarios ahí en el Valle de Copiapó. Él va a venir con esa intención, va a fracasar rotundamente, lo van a matar como les contamos, pero el que va a querer continuar con la obra, Cosas de la Vida, va a ser fundamental por su actuación en el bando que ganó en las Rosalinas, para la derrota de Almagro, para la muerte de Almagro, pero él va a tratar de continuar la obra de Almagro, como es el caso de Pedro de Valdivia. La muerte de Almagro, la ejecución de Almagro, entonces, la recordamos en un día como hoy.
Hay libros que merecen una segunda vida. En Libros Astor somos especialistas en compra y venta de libros antiguos y modernos, historia, filosofía, ingeniería, jurídicos, literatura, todo en un solo lugar. Compramos tus libros al mejor precio. Encuéntranos en la tradicional esquina Huérfanos con Estado, Paseo Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile. Contáctanos al +569 569-8785-8723. +569-8985-8723. Recuerda, Libros Astor, Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
¿Qué le contábamos la última semana? Y para ponernos en contexto y para que nos subamos de nuevo a la micro de forma más tranquila y no sobrecorriendo. Le contábamos que mientras se producían una serie de cambios ante el clamor popular por lo que había sucedido con el RIMAC, ese transporte capturado por el Huáscar y por la Unión, con los carabineros de Yungay, con los caballeras, con el carbón, con las balas, en fin, con todo lo que llevaba, bueno, se van a producir una crisis tremenda acá, para que les cuento. Cambios políticos, que ya les contamos, y también cambios militares al frente del ejército, aunque lo del ejército se había producido previo a esto, en el mes de abril, la captura del RIMAC en junio, estamos hablando siempre de 1869, el primer año de la guerra. Y a propósito de este hecho propiamente tal, ya para afuera de una vez por todas, Williams, y siendo reemplazado por Galvarino Rivero. A todo esto, que hacía Grau, no se quedaba quieto. Ya les contábamos también hace una semana que Grau, pese a los éxitos, pese a las felicitaciones, los palmoteos, los aplausos que recibía, esta suerte de figura mítica, desde el punto negativo para los chilenos y muy positiva para los peruanos, él sabía perfectamente, aunque estaba sobre el agua, tenía los pies en la tierra, en el sentido de que era muy realista, que una victoria en estas condiciones, por mucho que tuviera éxitos parciales, bueno, no se iba a producir y todo iba a conducir inequívocamente a una derrota final. El problema, el momento era decir cuándo se iba a producir esa derrota, salvo que lograra destruir a uno de los dos blindados chilenos. Ahí emparejaban las cosas. De todas maneras quedaban inferioridad, pero ya no tanta inferioridad. Es decir, había en esas circunstancias, si lograba aquel objetivo, alguna posibilidad, alguna esperanza de triunfar en el mar, lo que con la composición actual, más allá de los éxitos parciales que había obtenido, pero en el global, él sabía que no había ninguna posibilidad, con esa división de fuerzas que existían, ninguna posibilidad de quedarse con la victoria. Así que va a tratar de salir a buscar a uno de los blindados, de alguna manera, para tratar de hacerle daño, para tratar de destruirlo, porque era lo que tenía que hacer, reitero, para pretender algún éxito. Esto es lo que pensaba Grau. ¿Qué pasaba y qué se craneaba en el campo chileno? Ya les dijimos que uno de los cambios fue que este enviado del gobierno nuestro al norte, al campo de operaciones, Rafael Sotomayor, pasaba a ser, con esos cambios, ministro de guerra, y por ende, como estaba en el campo de operaciones, era ministro de guerra en campaña. En esa condición va a citar un consejo de guerra para definir de qué manera enfrentar la amenaza del Huáscar, de qué manera anular esa ventaja y esa amenaza, que era destruyéndolo, capturándolo, en fin, había que anularlo de alguna manera. Se sabía que la nave habitualmente regresaba a Arica, ahí se refugiaba cuando no estaba en alta mar, en medio de sus correrías y sus misiones. Entonces, claro, uno dirá, hay que ir a buscarlo a Arica, atacarlo en Arica, pero dentro del Consejo de Guerra la opinión fue que era demasiado riesgoso ir a Arica, porque Arica la habían fortificado muy bien los peruanos. Chile, en su inacción inicial en la guerra, había permitido que eso lo hicieran los peruanos, fortificar Arica. Y además se agregaba, aparte de las fortificaciones que tenían Arica, se agregaba el Manco Cápac, este monitor fluvial, es decir, de río, no era de mar, por ende en el mar no tenía movilidad, pero sí tenía potentes baterías, potente poder de fuego, es decir, era una suerte de batería flotante que sumaba al poderío de las baterías que en tierra tenían los peruanos ahí protegiendo al puerto de Arica. Entonces se llegó a la conclusión que ir a Arica y arriesgar a uno de los monitores a que fuera destruido era un riesgo demasiado alto que no se podía correr. Lo que sí, dijeron algunos en ese consejo de guerra, que lo que podría funcionar era una suerte de atentado, un buque torpedo, un bote torpedo que impactara. Había que tener sigilo, había que contar con la oscuridad de la noche para que todo fuera sorpresivo y de esa manera hundir al Huáscar. Era la idea. Es así como la Escuadra Nacional va a decidir dirigirse a Arica, para desde allí no atacar Arica, por cierto, por el miedo a suficiente distancia del poder de fuego y de la distancia que podían llegar las baterías de tierra y las del Manco Cápac, que defendían justamente el puerto, para de ahí ponerle torpedos a un bote y dirigirlo rumbo al Huáscar. Pero cuando llegan, se van a dar cuenta que el Huáscar no estaba, lo que le pasó a William cuando fue al Callao, que no había ni Huáscar, ni Independencia, ni nada. Bueno, aquí se van a dar cuenta que el Huáscar no estaba, ni la Unión tampoco. ¿Y qué había pasado? Que en la noche, ya estamos en octubre, los primeros días de octubre de 1879, el día 2 específicamente, se habían cruzado en el mar sin saberlo los buques chilenos con el Huáscar y la Unión. Lo que pasó con William también en relación al Huáscar y la Independencia, cuando también se cruzan en el mar y no tienen ninguna idea de que eso había acontecido. El comandante Rivero, cuando se da cuenta que no está el Huáscar y por ende él supone que había salido rumbo al sur, el comandante Rivero va a ordenar al Blanco, que ya había estado de vuelta a la acción, había sido reparado como tal previamente había acontecido con el Cochrane, va a ordenar al Blanco, a la Covadonga, que permanecieran cerca del puerto esperando el regreso, porque el Huáscar siempre volvía a Arica. Entonces, esperando ese regreso y poderlo atacar cuando estaba regresando, y no que el Huáscar estuviera defendido por las baterías del puerto ariqueño. Entre tanto, el Cochrane y la O'Higgins volvían al sur nuevamente desde Arica, porque también iban en este convoy que buscaba el Huáscar en Arica y no lo encontraron. Mientras se quedaba el Blanco allá, el Cochrane y O'Higgins volvían al sur para tratar de capturarlo en el mar. Y si no podían capturarlo en el mar, si lograba esquivar el Huáscar a las naves chilenas, ¿dónde se iba a ir? Hacia el norte. Y ahí lo iban a estar esperando el Blanco Encalada y también la Covadonga. Este era el cerco que pretendían realizar. Era la trampa que estaban colocando para capturar o destruir al buque peruano. El Huáscar a todo esto, junto a la Unión, que siempre estaba, y además el RIMAC, que es el transporte chileno que habían capturado, que ahora transportaba soldados peruanos, porque al ser capturado servía la Marina del Perú con el escozor que causaba eso a los chilenos, estaban llevando un contingente a Pisagua. Y en este caso sí, los peruanos estaban escoltando al RIMAC, y no como no existió esa escolta, pese a que estaba prevista, pero no existió en la práctica para el RIMAC y permitió ser capturado tranquilamente por los peruanos. Lo estaban escoltando para que cumpliera la misión de llevar estos hombres a Pisagua. Una vez que desembarcan las tropas ahí en Pisagua, es decir, cumplida la misión, con posterioridad las naves, las tres que le estamos contando, con el Huáscar a la cabeza, se van a dirigir al puerto de Sarco. Y en ese trayecto van a capturar a otro navío, un navío chileno, un navío menor. Y es en esa instancia, en esa labor de captura, cuando a través de la red de informantes que habían desplegado los chilenos, Sotomayor se va a enterar del curso. ¿Cuál era el trayecto que llevaba el temido barco peruano? Y por lo tanto, con la convicción de que el Huáscar debía sortear a las naves chilenas si pretendía regresar al amparo y el resguardo de los cañones ariqueños, era el momento de intentar, y ahora sí con éxito, su captura. Según los cálculos chilenos, el Huáscar debería pasar frente a Antofagasta alrededor de la noche del 7 de octubre, por lo que el comodoro Galvarino Riveros, el jefe de la Escuadra Nacional, el reemplazante de Williams, va a dejar las costas ariqueñas y se va a posicionar frente a las de Antofagasta, con el Blanco Ahí él iba a bordo, además de la Covadonga y el Matías Cauciño, este buque que surtía de carbón al resto de las naves. Iba a enviar al Cochrane, a los Higgins y a un transporte en Loa a que se ubicaran frente a Mejillones. La idea era clara: acorralar al buque enemigo. Se acercaba entonces un momento crucial de la Guerra del Pacífico. Se acercaba, en otras palabras, el combate naval de Angamos.
Hay libros que merecen una segunda vida. En Libros Astor somos especialistas en compra y venta de libros antiguos y modernos, historia, filosofía, ingeniería, jurídicos, literatura, todo en un solo lugar. Compramos tus libros al mejor precio. Encuéntranos en la tradicional esquina Huérfanos con Estado, Paseo Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile. Contáctanos al +569 89 95 87 23, +569 89 95 87 23. Recuerda, Libros Astor, Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile.
Agricultura en Santiago 92.1, en Coyhaique 104.1.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Somos Cuenta la Historia, estamos a través de todo el territorio nacional, estamos en Copiapó, por ejemplo, en el 101.3, y miles de kilómetros al sur, en Punta Arenas, el 98.7, y nosotros acá en el 92.1, Agricultura de Santiago. Estamos en la noche del 7 de octubre de 1879. Es en ese instante en donde el Huáscar, sometido a unas pequeñitas reparaciones en sus motores, mientras lo aprovisionaban de carbón, es cuando pretendía ya cumplida su labor junto a la Unión. Luego de estas reparaciones menores, surtido nuevamente de carbón, junto a la Unión van a iniciar nuevamente la marcha. Y a inicios del día siguiente, de acuerdo a las crónicas, ya van a divisar las luces de Antofagasta, un Antofagasta que había sido capturado desde febrero por las tropas chilenas. Es decir, estaba bajo soberanía chilena desde hace ya varios meses. Unas horas después, desde la cubierta del monitor peruano, van a observar los humos que delataban la presencia de naves enemigas. Estaba el Huáscar y la Unión, y sabía si veía humos, veía naves, inequívocamente eran chilenas, que estaban dueños prácticamente del mar luego de lo sucedido, muy especialmente en Punta Gruesa. Estos humos correspondían al Blanco Encalada y a los escoltas del Blanco Encalada. De inmediato Grau va a alertar a su buque compañero, a la Unión, para luego juntos girar a mar abierto para tratar de escapar, por supuesto. La superioridad del Blanco Encalada en relación al Huáscar era grande desde el punto de vista de velocidad, tecnología, poder de fuego, blindaje, en fin. Era de una tecnología mucho más actual, mucho más moderna en relación al Huáscar. Es así que pasada las 7 de la mañana, ya estamos en el día 8 de octubre, los vigías van a divisar tres columnas de humo provenientes del noroeste. Y esas columnas de humo correspondían a las otras naves chilenas encabezadas por el Cochrane, que empezaban a llevar a la práctica este cercar al Huáscar, que cayera en la trampa. Es decir, el círculo se empezaba a cerrar alrededor de la nave de Grau. Juan José Latorre, que estaba al mando del Cochrane, se va a apresurar para cerrarle el paso, mientras el Huáscar viraba más todavía hacia mar abierto, tratando de escapar, de huir. A eso de las 9 de la mañana, estamos siempre ya en el 8 de octubre, reitero, 1879, 9 de la mañana, reitero, la distancia entre las naves se redujo a unos 2 kilómetros aproximadamente, en un instante en que el Huáscar va a abrir los fuegos, mientras la Unión, que se dio cuenta que con sus cañones no tenía ninguna posibilidad de causarle daño al blindaje del Cochrane, va a aprovechar su mayor velocidad para escapar, para ponerse a salvo. A esa altura nos queda el Huáscar solo, pues, a la altura de Punta Angamos. Ah, por eso el combate lleva ese nombre hasta el día de hoy. La persecución del Cochrane a la altura, reitero, de Punta Angamos, que ya ese momento se extendía por más de media hora, 40 minutos aproximadamente. La distancia se había reducido a 1.5 kilómetros, ya no eran 2 kilómetros, era 1.5 kilómetros, y ahí sí, a esa distancia, los cañones del acorazado chileno van a hacer fuego y van a provocar gran daño al Huáscar, al monitor peruano. Un primer impacto, de acuerdo a los estudiosos de este bélicos, va a causar de inmediato un impacto grandote de lleno contra el puente de mando, que era el lugar donde se encontraba Miguel Grau, ahí en el puente de mando. Solo quedó, de acuerdo a lo que dicen los peruanos, también a la historiografía peruana, un ensangrentado resto de un pie del almirante, algunos rastros de su dentadura, es decir, el cuerpo de Grau quedó absolutamente despedazado. El mando de la nave ya no estaba Grau, va a quedar en quien le seguía, que era Elías Aguirre, que va a intentar embestir al blanco, una suerte de espolonazo, no para hacerle daño, sino básicamente para transformar el combate naval en terrestre, poder abordar la nave enemiga, pero ya estaba demasiado dañado la nave con los cañones, con los impactos que había recibido, y de hecho nuevos impactos también van a terminar con la vida de Elías Aguirre. Será Melitón Rodríguez el que va a tomar la sucesión de la nave peruana. Pero otra descarga del Cochrane va a destruir incluso la cadena que controlaba el timón, lo que hizo que girara quedando muy cerca del blanco, con escasas posibilidades de movilidad para poder escapar. Y será el blanco ahora el que va a tratar de dar el golpe de gracia, cerrando la trampa, para terminar de una vez por todas con el buque enemigo, provocando numerosos incendios en la sala de máquinas, en los cuarteles de oficiales. Los sobrevivientes, por supuesto, ya habían muerto 3 comandantes, llegaron a la conclusión que había llegado el momento de hacer naufragar el barco para evitar que cayera en manos de los chilenos. Pero antes que pudieran abrir las compuertas, ya estos, los chilenos en este caso, lo habían abordado. Es en este momento de la batalla en que se dan cuenta todos, los que estaban abordando y los que habían sido abordados, que el combate naval de Angamos había terminado. Nunca se rindió el Huáscar, digámoslo, fue abordado finalmente, nunca arrió la bandera. La Unión, que escapó, sufrió una serie de críticas a su capitán específicamente por no quedarse a luchar junto al Huáscar, aunque los más realistas pensaban que era lo mejor que pudiera haber hecho, porque si no los chilenos habrían quedado no con una, sino con 2 naves peruanas. El muy herido acorazado Huáscar va a ser prácticamente remolcado, no se podía mover por sí mismo, rumbo a Valparaíso, para ser sometido a las numerosas reparaciones que necesitaba y para luego incorporarlo a la flota nacional. Este es un hecho que hay que destacar, ¿eh? El Huáscar durante la Guerra del Pacífico por mucho más tiempo sirvió a la escuadra chilena que a la escuadra peruana. Era una gran victoria, sin ninguna duda, y la población así lo entendió, sumándose a la ocupación de la costa de Ave Boliviana, al martirio heroico de Prat, el fin de la independencia, como los grandes hitos que iba sumando el esfuerzo de guerra nacional en ese primer año de la Guerra del Pacífico. el gobierno quiso llevarse el crédito, y tiene razón, porque todas las críticas anteriores de las cosas que fracasaban, también al descrédito se lo llevaba el propio gobierno. Ahora quería quedarse con este crédito y atribuyó de inmediato a su ministro de Guerra, Sotomayor, el plan que terminó por fin con las correrías del Huáscar. En Bolivia y en el Perú, por el contrario, la noticia provocó una suerte de duelo nacional con la constatación que la guerra en el mar ya estaba perdida. Chile tenía todas las rutas marítimas despejadas y los puertos peruanos quedaban de esta manera a merced de los ataques del enemigo, vale decir Chile, y de los bloqueos que, cortándole los suministros bélicos y exportaciones de las plantaciones del norte, por ejemplo, del Perú, podían ahogar no solo desde el punto de vista militar, sino desde el punto de vista económico, todo el oxígeno económico justamente que necesitaba el Perú. De esta manera terminaba la campaña marítima y comenzaba la terrestre, la próxima etapa, la que venía de la guerra del Pacífico. Por lo menos así lo cuenta la historia.
En agricultura fue Cuenta la Historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.